lo primero comentaros es que voy a intentar que sea lo más amena posible la charla, porque si empiezo a hablar de software libre, la mitad de los queréis a por un café y la otra mitad pues queréis dormir, ¿de acuerdo? Para ir empezando, yo entiendo que de informática aquí muy poca gente hay, ¿no? Vale, una pregunta. Esto es una foto bastante antigua, ya tiene sus años. Que levante la mano quien reconozca de esta foto a alguna persona. Vale, a quien reconozca a dos personas de esta foto. Vale. Si vieseis esta, los que no conocéis a nadie de esta foto, ¿qué pensáis de estas personas? ¿Con esas pintas, esas greñas, las gafas, etcétera? ¿Qué pensáis de ellos? Venga, esto va, tiene que ser algo participativo, por favor. No me gusta estar mirando todo el rato. A ver, ¿qué pensáis de estas personas viendo la foto? ¿Qué calificativos utilizaríais? ¿Vamos a empezar como en clase de izquierda a derecha y de atrás para adelante? A ver, la chica de rojo, el ordenativo, ¿qué piensas de estas personas al ver la foto?
Me parecen muy normales.
¿Te parecen muy normales?
Sí.
¿Años 70?
Sí, normalísimo.
¿Normalísimo?
Sí.
Bien. ¿Quién opina algo diferente? ¿Todo el mundo piensa que con esas pintas son personas normales? Sí, si os encontráis a las 2 de la noche en un callejón oscuro con esas barbas, esas greñas, ¿iríais a pedirle fuego, a darle la mano, a preguntarle la hora? Bueno, en su día, otra mentira, estas personas no fueron calificadas como personas normales. De hecho, se les planteó como iluminados, pero en el sentido más alocado de la palabra, es decir, gente que estaba en otro mundo. No vamos a utilizar el término nerd o geek porque no viene a cuento, pero sí que eran personas que en la época de Estados Unidos en la que se trata no eran hippies, porque no dicen como hippies, aunque aparte de su corte de pelo y sus barbas sí tienen, y no se les miraba bien porque también se salían un poco del esquema habitual. Vamos a ver quiénes son. Paul Allen, Bill Gates, Steve Wozniacki y Steve Jobs. ¿Ahora sabéis quiénes son? ¿Os suenan los nombres? Vale, Bill Gates, sí. Bill Gates lo tenemos aquí. Creo que este es Steve Wozniacki, no lo recuerdo bien. Y ahí están Steve Jobs y Paul Allen. Vamos a empezar de por detrás para adelante. Steve Jobs es uno de los fundadores de Macintosh. En su día montaron el primer ordenador personal en un garaje. Steve Wozniacki es otro de los colaboradores de Steve Jobs para montar lo que es el primer sistema operativo de Macintosh. Paul Allen, no he conseguido mucha información de él, no recuerdo ahora mismo, creo que trabajó con Bill Gates, y Bill Gates es el fundador de Microsoft. En su día, estas personas, con sus ideas, con su planteamiento de software, fue totalmente revolucionario. Se enfrentaron ellos mismos a grandes compañías. Y en aquella época, las grandes compañías IBM, HP, Xerox, etcétera, Sam también eran los que dominaban lo que es el paradigma del desarrollo de software y el desarrollo también de ordenadores. En aquella época eran computadores, es decir, habitaciones enormes de centros de cálculo donde se trabajaba. Estas personas crearon lo que se llaman los primeros ordenadores personales, que es lo que tenemos hoy en día en casa. Pasaron de tener una habitación a tenerlo todo en una maquinita pequeñita. Esto fue lo que sería, eso es el pasado de la informática, de la microinformática o en la informática a nivel de ordenadores personales. En su día fueron mirados mal, fueron mirados como hippies, como raros, por los planteamientos que hacían. Eso era en los años 70. En los años 70 también estaba Richard Stallman, que también planteó, cuando las grandes compañías empezaron a licenciar el software, la idea de las cuatro libertades para el software libre. Hoy en día, gracias a mucho trabajo y a mucho marketing, el software libre ha evolucionado. En los años 80, el software libre era de frikis informáticos que solo entendían de informática. En los años 90, a mediados de los años 90, seguía siendo así. Yo, de hecho, a mí cuando me instalaron mi primer Linux, me lo instaló un amigo y me dio 5 folios con todos los comandos para ejecutar todos los programas. En aquella época, lo que es las interfaces gráficas no existían. Imaginaros, pues con un Windows 95 que había ido a que me alquilase en un disco duro, dijo, vale, te he instalado Linux, ¿qué es eso? Dijo, es esto y sirve para esto, aquí tienes todo lo que tienes que hacer para arrancarlo, ejecutarlo y ejecutar programas. Hoy día todo eso ha cambiado. Hoy día el software libre es mucho más es una alternativa real al software propietario, en el sentido de que existe, hay empresas que hacen desarrollo de software libre, hay empresas que apoyan el software libre, hay fundaciones que patrocinan desarrollo de software libre, y también hay instituciones públicas, universidades, sobre todo en países anglosajones, donde se desarrolla aplicaciones de software libre para compartir. Iba a decir Bill Gates. Microsoft ha intentado crear mentiras, verdades a medias, falsa información sobre software libre. Es decir que el software libre es de comunistas no tiene ninguna razón de ser. En primer momento, porque no se comparte porque todo tiene que ser de todos, sino, como dice Stallman, para mejorar entre todos. Es decir, yo comparto contigo porque tú puedes ver lo que yo no veo y entre los dos crear un producto mejor. Otra de las grandes mentiras es que el software libre es gratuito, no tiene nada que ver. Es decir, tú puedes cobrar por un producto de software libre. No hay es un gran debate lo de gratuito o no gratuito. Si el software libre puede ser gratuito o puede ser de pago. Yo puedo comprar una aplicación de software libre y luego, como propietario de dicha aplicación, si quiero, la puedo revender o la puedo distribuir gratuitamente. Pero eso, repito, no quiere decir que el software libre no haya que pagarlo. De hecho, digamos que la economía o el ecosistema comercial de software libre suele basarse más en los servicios que prestan las empresas que hacen los desarrollos que en vender el producto en sí. Tú tienes la opción de adquirir un producto y luego, si quieres, puedes comprar los servicios que esa empresa te da para mejorar, aprender a manejarlo, personalizarlo, etc. A todos nos gustaría ser capaces de hacer todo, pero no se puede hacer. Por lo tanto, es bastante interesante e inteligente vender servicios en vez de vender un producto. ¿Por qué? Porque en el momento en que tú vendes servicios, le estás dando la confianza al cliente del producto. Si no fuese un buen producto, posiblemente no le dejarías testarlo previamente para ver qué tal es. ¿El software libre es tan bueno y tan malo como el software propietario? Sí, no hay ni uno mejor ni otro peor. Es decir, hay aplicaciones buenas de software libre y aplicaciones malas de software libre, igual que hay aplicaciones buenas de software propietario y aplicaciones malas de software propietario. Y es una alternativa o una opción real que existe. Es cierto que hay que luchar todavía mucho en el sentido de que se ve mal la utilización de software libre en empresas. O cada vez se ve menos malo, sobre todo en época de crisis donde hay que recortar, y tiene dos opciones. O utilizas programas sin licencia, lo cual puede suponer una denuncia y pagar una multa considerable, o utilizas aplicaciones de software libre. Son las dos opciones que hay. Si no lo sabéis, el BBVA, por ejemplo, ya ha dejado de comprar licencias de Office, de Microsoft Office, y desde hace ya 2 añitos se está utilizando OpenOffice para todas sus oficinas. Y se ha ahorrado unos cuantos millones. La Caja Guadalajara, creo que es, ha migrado todo a software libre. Ha dicho que ya está bien de pagar licencias, que no le interesan porque no le dan el servicio que necesitan, y cuando tienen problemas, el servicio de atención al cliente de las diferentes empresas con las que tenían contratados los productos, no eran capaces de darles una solución en el tiempo requerido. Bueno, pues eso es un poco la introducción del software libre. Ahora, para hacerlo más ameno y divertido, vamos a ver diferentes aplicaciones. Pero antes de enseñaros las aplicaciones que yo conozco de software libre, prefiero que, si os parece bien, y a mí me parece genial, que cada uno de vosotros diga necesidades o tareas que realiza en su lugar de trabajo y vemos si se pueden o no se pueden desarrollar con software libre. Es todo muy bonito, yo podría traer aquí un paquete de herramientas impresionantes de software libre, pero la realidad no es esa, la realidad es que cada uno en nuestra área de trabajo solemos tener unas necesidades muy concretas y necesitamos cubrirlas. ¿Quién quiere empezar? Nadie se anima a ver. Empezando por la derecha. ¿Cómo te llamas? Lo primero.
Mario.
Buenas, Mario. ¿En qué trabajas? ¿Trabajas?
Trabajo aquí en la Fundación de Software Libre.
Vale. ¿Qué sueles hacer?
Yo doy clases de español y utilizo pues, también, por ejemplo, PowerPoint, el correo electrónico, internet, un poco las necesidades que tienes. Y yo lo que no, por ejemplo. Y las aplicaciones de ofimática, internet y correo electrónico.
Vale. Si hablamos de ofimática, como bien ha comentado Mario, tenemos una aplicación totalmente completa, OpenOffice. En ciertos aspectos no es tan potente como puede ser Microsoft Office, por ejemplo, las hojas de cálculo aún tienen que mejorar, pero realmente de aquí que levante la mano quien utiliza fórmulas algebraicas en OpenOffice. Oh, vale, pero tú no eres archivero. Ese señor de ahí del fondo, si levanta la mano, no le hagáis caso. Aparte de José, ¿quién más utiliza fórmulas algebraicas o otro tipo de fórmulas complejas en OpenOffice? Digo, en Excel, perdón. Esperar un momento, perdón. Bueno, pues esta es la, si consigo que, esta es la página web de OpenOffice. Tenemos una suite completamente en castellana y gratuita de ofimática. Es idéntica visualmente, vaya, a la versión hasta lo que sería hasta Microsoft Office 2003. En el 2007 Microsoft ha dado una vuelta de tuerca a todo su suite ofimática, y hay gente que lo adora y hay gente que lo odia, para gusto los colores, pero realmente esto es lo que tenemos de OpenOffice. Base, que son bases de datos, perdona. Calc, que serían las hojas del Excel. Draw, que es para presentaciones. Draw es para dibujar, perdón. Impress son para presentaciones. Math es para matemáticas. Si hay algún matemático por aquí. Y Writer sería el Word. ¿Cómo lo vemos? ¿O cómo se ve el OpenOffice? Para que veáis que no es tan diferente al Microsoft Office, porque una de las cosas que se echaba en cara a la suite ofimática de OpenOffice, parece que me tengo que quedar aquí, es que era muy diferente. Realmente yo no lo veo diferente. Es verdad que yo no pasé del Microsoft Office 98, creo que fue el último que toqué. Así que nada. Vale, correo electrónico. Yo suelo utilizar el Mozilla Thunderbird. Vais a ver un montón de correos, no os preocupéis. Viene a ser como el... ¿cómo se llama el otro? El Outlook, idéntico, gratuito. Tienes también un calendario para pactares, etc. Y es compatible con el Outlook a la hora de enviar reuniones, eventos, etcétera, para calendarios. Hay más aplicaciones de correo, efectivamente. Yo esa es la que suelo manejar. A ver, vamos a dar un salto y al fondo de todo, la chica de verde. ¿Cómo te llamas? Isabel. ¿Dónde trabajas? ¿Y tus tareas habituales cuáles son? Un poco de todo. Buen trabajo. Sí. Pues yo levantar un poco la voz, por favor.
Sí, acaba mi nieto al final porque muchos trabajadores que me piden para una cosa que no se puede hacer. Tenemos, básicamente, la base de datos para funcionar y a la hora de tener que presentar los artículos.
Vale, bien, un segundo porque creo que es este el problema. Bueno, vamos a ver uno de los elementos que has comentado, que es gestionar bases de datos. En este caso, bases de datos que están conectadas a documentos digitalizados o documentos físicos. ¿No son físicos? Vale, podríamos plantearnos una gestión documental con software libre. A ver, DNS... Hay varias opciones de gestión documental para software libre. La más interesante que ahora mismo hay en España, a mí me parece, es OpenKM, que la lleva una empresa de Baleares que está construida en Java y que utiliza metadatos y ya soporta, por lo que me habían dicho a mí, o querían que soportase lo que es Dublin Core. Otra de las ventajas que tiene, al ser una empresa de la isla, cercana, pues es más sencillo hablar con ellos, porque si tienes algún día una bronca, pues es más cómodo tener la bronca en castellano que no tenerla en inglés. Pero además de OpenKM, tenemos otras aplicaciones, como puede ser Houl. Houl es una mezcla entre gestor documental y repositorio de documentos. No termina de ser ni un gestor documental, tampoco termina de ser un repositorio de documentos como puede ser de Space, ePrints o Fedora. Pero es interesante analizarlo para algunos casos, sobre todo para ámbito, yo creo que Houl sería más para un ámbito personal, para gestionar tu propia documentación. La parte buena de Houl es que tienes un montón de acciones a llevar a cabo con los documentos digitales, y puedes hacer un check-in, check-out para que nadie más pueda modificarlos, hay un control de versiones, convertirlos a PDF, etc. Knowledge Tree KTDMS es una aplicación desarrollada por una empresa americana que está construida en PHP. Existe también un... ¿cómo se llama eso? Un plugin para conectarla al gestor de contenidos Drupal, y es una de las aplicaciones más interesantes que hay ahora mismo gestión documental de software libre. Tienes la versión de la comunidad, lo que sería la versión gratuita, y luego tienes una opción que es la versión Enterprise, la que ellos, a su vez, te dan una serie de funcionalidades, sobre todo enfocadas a usuarios de Windows. Es decir, que en vez de utilizar los formularios habituales para cargar la información, esta simplemente es coger y arrastrar de carpeta a carpeta y ahí se carga la información. Serían algunas aplicaciones como gestión documental. Por otro lado, KTDMS, Knowledge Tree, tiene también, puedes crear un workflow, puedes puedes definir fichas catalográficas según tus necesidades. Es una solución bastante interesante y es muy sencillita de manejar. Y muy sencilla de instalar también. Otras opciones que hay para la gestión de documentos. Supongo que todo el mundo ya conoce Greenstone. Greenstone es una herramienta muy potente que nos permite crear bibliotecas digitales de documentos. Está construida en Perl, otro lenguaje de programación, utiliza lo que es el motor de búsqueda Lucene, que es uno de los motores de búsqueda más potentes que hay ahora mismo. De hecho, hay algunas empresas propietarias que desarrollan software de bibliotecas de pago que utilizan por detrás este motor y no les gusta decirlo, pero lo hacen. Y también es muy sencilla de manejar. Más aplicaciones, ya a un nivel más grande, tendríamos repositorios, como los que se están utilizando ahora mismo en universidades, como el que está utilizando el CSIC en la biblioteca, que puede ser The Space, ePrints, etc. Son aplicaciones mucho más grandes y pensadas sobre todo, pues eso, para grandes instituciones con grandes volúmenes de datos y un montón de gente trabajando. Vale. ¿Alguien se anima espontáneamente a decir su nombre? Vale.
Sí, yo. Mira, vino un anotado marrón antes de hacer un archivo
de su nombre. Bien. En ese caso tendrías que hablar con Emilia, que tiene más experiencia que yo.
Pero la Emilia te lo pregunto a ella.
Sí.
Entonces, estos marrones de Castilla, he entrado aquí y he salido de aquí de YouTube, porque lo he visto ya. Entonces, yo he venido a ver si podemos.
Pues, vale. Te comento. Para lo que son archivos como tales, archivos como tales, respetando las ISAG, lo que son las normas de descripciones archivísticas, ahora mismo hay tres aplicaciones. Está IKATON, que no termina de convencerme porque lleva más de un año en desarrollo y no termina de salir. Ahora mismo han sacado una beta 8, el otro día cuando lo estaba probando yo, de repente se fastidió todo y volvió a recargarse por la carga de la nueva beta. No es aconsejable utilizar el IKATON por eso, porque aún es una beta. Está también Arcon, yo he sido responsable de la traducción de Arcon a castellano, euskera, bueno, coordinador de la traducción a castellano, euskera, catalán, valenciano y portugués. Está muy bien, tiene más años, pero tiene otro problema, tiene un problema aquí que Amato. Es decir, ambas aplicaciones son aplicaciones en entorno web, pero son aplicaciones cerradas en el sentido de que no están pensadas para crear nuevas funcionalidades, para que se pueda construir sobre ellas nuevas opciones. Un ejemplo, nosotros tenemos un archivo y queremos darle a los investigadores que van a ese archivo la posibilidad de que sobre las fichas catalográficas, hagan comentarios propios. Todos los que hayáis hecho el trabajo de investigación, yo me acuerdo del doctorado, de irme a la Biblioteca Nacional y cuando volvía salía con un fajo de papel y todo decía ficha, el comentario del libro, revista y demás. Pues eso mismo, por ejemplo, en ICA-ATOM, que en ARCO no se puede hacer porque son aplicaciones que están muy bien a nivel de descripción de archivos, pero a nivel de funcionalidades para el usuario del archivo no se ha planteado. Por ejemplo, ARCON ahora mismo lo están utilizando el Ateneo de Barcelona y el Ateneo de Madrid en sus archivos. Tiene varias desventajas y es que no permite control de acceso, es decir, o accedes, ARCON, perdón, no permite control de acceso, o accedes o no accedes a la información. Por lo tanto, a la hora de querer implementar una solución de control de acceso, dependiendo qué series, qué fondos, ahora mismo no se puede hacer con ninguna de estas dos herramientas. Es uno de los grandes handicaps que tiene. Y por la propia naturaleza de las mismas, de cómo están programadas, no se puede tocar. Yo estoy, junto con dos personas más, estamos desarrollando una aplicación de gestión de archivos, que la idea es que sea gestión de archivos de bibliotecas y repositorios documentales, basado en el gestor de desarrollo del framework Drupal, en la que sí veremos todo esto. Es decir, nosotros la idea que tenemos de SGA, pues sistema de gestión de archivos, es que por un lado esté la labor de los archiveros y por otro lado esté la labor de los usuarios del archivo. Y a su vez también darle otras funcionalidades, como es, por ejemplo, integrarlo todo dentro de un portal web, para que no tengas que tener la página web del archivo por un lado y la aplicación de gestión de archivos por otro lado. Es decir, todo en uno. Esperamos para mayo de 2010, cuando son las jornadas del Colegio de Barcelona, tener una primera beta para poder mostrarla, que la gente opine, nos informe de mejoras y poder luego distribuirla. Habrá una versión gratuita, como suele ser en estos casos, para que todo el mundo pueda utilizarla, y luego también ofreceremos lo que es una versión a instituciones, de empresas, con algunas funcionalidades nuevas y mejoradas. Y mirad, si me podéis hacer un favor, uno de los grandes problemas que estoy teniendo es explicarle a los informáticos qué es la descripción multinivel. Si alguien puede explicarle a ese señor qué es una descripción multinivel, se lo agradecería, porque así él es informático, él es desarrollador, y conseguir explicarle qué es una descripción multinivel a un informático para que le entienda, es que llevo horas y horas de teléfono, eso, y qué son los controles de autoridades. Yo cuando empecé con esta cosita de informática, que me hablaban en chino increíble, ahora, cuando hablo con ellos de cosas de archivos, se me quedan con una cara diciendo, pero tú no te has escapado. Así que, cuando alguna vez habléis con un informático que dicen palabrotas, sabéis vosotros que no podéis decirles palabrotas a ellos. Pero bueno, poco a poco estamos desarrollando la aplicación, y nuestra aplicación, más que reinventar la rueda, quiere mejorar la rueda. Es decir, queremos que la aplicación sea más completa. Si queréis llamarla una aplicación 2.0, se puede llamar una aplicación 2.0, porque lo que queremos es dar funcionalidades que no tienen normalmente los usuarios. Otra de las cosas que queremos con SGA es que se puede integrar dentro de un sistema también de gestión de bibliotecas, ¿sí? Pues eso, por diferentes conferencias, con gente que ha hablado, conozco fundaciones sobre todo y instituciones públicas que tienen por un lado la aplicación de bibliotecas, por otro lado la aplicación de archivos, por otro lado tienen el repositorio institucional, y claro, cuando vas a buscar, o buscas en uno o en otro, algunos han tenido que implementar un metabuscador para todo. Todo eso al final termina siendo un problema bastante grande de mantenimiento, de actualizaciones, etc. Y cuando encima empezamos con aplicaciones propietarias, de que cada uno no quiere que otras personas puedan reutilizar su software, ya es la locura. Lo sé porque una universidad nos pidió una consultoría para migrar su repositorio de documentos a software libre, y el problema que tuvimos es que la empresa que les había vendido software se negaba a darnos el acceso a la base de datos. Por lo tanto, pudimos hacer la consultoría, pero sin tocar la base de datos, sin saber cómo estaba organizada las tablas, etc. Pues, compañero, ARCON, creo que he traído el manual de ARCON. En principio se iba a publicar un libro sobre software libre, introducción a la gestión documental y a los departamentos de documentación y gestión de la información con herramientas de software libre, lo que sería el volumen 2, que lo dirige el profesor Tramullas. Pero estamos buscando editorial, ya que decimos esto, que tenemos el libro escrito desde hace 2 años, todos los capítulos del libro están totalmente desfasados porque las aplicaciones han evolucionado y han crecido, y seguimos sin encontrar editorial. Pero bueno, si alguien necesita el manual de ARCON, yo se lo dejo, si lo he traído, creo que sí, pero que de esta sala no salga porque a mí me capan, sobre todo la editorial. De acuerdo. Y si no, una tercera opción está, a ver si lo escribo bien. está Archivis Pulpy. ¿Cuál es el problema de esa aplicación? No es una aplicación web, es una aplicación de escritorio. Por lo tanto, para que cada persona pueda utilizarla, por ejemplo, consultar desde su casa la información de los archivos, se tiene que instalar la aplicación. Y al instalarse la aplicación, hay que darle la dirección de la base de datos y por lo menos un usuario para consultar datos. Eso es bastante peligroso. Porque a partir de esa información, se puede, si se quiere, se puede hacer mucho daño al servidor donde está la información. Yo esta aplicación, aunque no está mal, no la termino de recomendar por eso. Está construida en Java. Y está, pues eso. La asociación de la British Columbia, varias universidades de lo que es la costa atlántica de Estados Unidos la han desarrollado. Pero yo ahí no termino de convencerme por eso, porque tiene ciertos problemas de seguridad. Sobre todo el hecho de que al ser software libre puedes acceder relativamente al código e intentar ver cuál es la información del archivo donde te conectas. Bien. ¿Qué más cosas? ¿Quién más está por ahí? ¿Y cómo se llama? A ver, otra persona, por favor. A ver, la chica pelirroja que está mirando para otro lado.
Nada, pues trabajo en el archivo.
Espera, primero, ¿cómo te llamas?
Mario.
Adiós.
Y lo estamos haciendo ahora mismo, es relacionar la documentación. Estamos haciendo transferencias de hojas. Entonces estamos relacionando con enumeración en Fullers y...
¿Y tareas así más relacionadas un poco con herramientas informáticas no tenéis?
Lo único que se solo podía
hacer
un inventario y
base de datos. ¿Identificar base de datos? Ah, vale. ¿Qué problema hay con la base de datos Access? Aquí pueden saltar chispas, ya saltaron chispas en IWD cuando lo comenté. Yo no creo, sinceramente, que sea muy conveniente utilizar Access. No es porque sea software libre o no sea software libre. Es porque Access realmente es muy insegura para trabajar. Y cuando actualizas de un Access a otro Access, o cuando se actualiza Access, no sabes lo que pasa por detrás, no sabes si vas a perder información. Se puede utilizar, sí, pero hay que saber que te puedes arriesgar a perder información. Para utilizar una aplicación como Access de base de datos, se puede utilizar una aplicación que es Drupal. Drupal, en principio, es una herramienta de desarrollo, ¿de acuerdo? Podemos construir lo que queramos. Tiene dos opciones. Una opción es, si tienes conocimientos de programación de PHP, puedes programarlo, porque es un framework de desarrollo, o si no, tienes módulos que te permiten construir lo que necesites. No está todo, pero creo que tiene ahora mismo cerca de 11.000 módulos entre las tres versiones que puedes hacer muchas cosas. Para tu caso, una base de datos, crear un listado de base de datos. ¿Qué se podría utilizar? Primero, necesitamos un formulario para rellenar la información, ¿no es así? Vale, pues para ese caso, el módulo... Perdonad. Que vamos a utilizar es el módulo de tipo de construcción de contenidos. Este módulo nos permite crear cualquier formulario para rellenar información. Lo que nos va a permitir es un alta de la información en una base de datos. Vamos a crear lo que en Drupal se llama un nodo por la información de algunos elementos. Ventajas. Es totalmente visual. Es decir, tú no tienes que programar para crear eso. Más ventajas. No solo escribes texto, sino que además puedes añadirle, ya os he dicho, mediante un interface gráfico, un campo para añadir imágenes, un campo para añadir texto, un campo para añadir vídeo, un campo para añadir audio. Sobre todo para aquellas personas como la Fundación Pampey o la Fundación Río Rodríguez de la Junta donde trabajé, donde se trabaja mucho con imagen, audio, si la Fundación Río Rodríguez de la Junta, imaginaros el audio y el vídeo de la cantidad que tiene. Pues todo eso, con este módulo, nos permite crear la ficha catalográfica. Otro módulo que vamos a necesitar para este caso. El módulo vistas. Con las vistas nosotros vamos a crear la presentación de la información. Y podemos definir también de forma visual qué datos queremos mostrar. Y cómo queremos que se muestren esos datos. Son dos ejemplos. Os voy a poner un ejemplo de un desarrollo que tuve que hacer en su día. Para que veáis la flexibilidad que tiene Drupal.
hacer esto mismo.
Este, esto que se ve bastante mal. Bueno. Esto que veis aquí,
a ver si subrayándolo.
Esto que he marcado serían los datos de la película, es decir, campos de registro. En algunos casos no hay información porque esto realmente nosotros, los de la página web de Yelmo Cines, en vez de escribirlo a mano, lo sacan de otra aplicación, de otra empresa, de que no siempre recibimos tal información. Aquí a la izquierda tenemos una imagen. Imaginaros pues, la libertad para crear esto a la hora de crear, demostrar la información. Es decir, el único límite que tenemos pues, podría ser el hardware. Imaginaros que queremos crear una ficha catalográfica de más de 200 campos para rellenar todo tipo de información. Aún así es posible. Se va a, va a hacer que la aplicación vaya un poquito más lenta, pero es posible. Más ventajas de utilizar Drupal. Ventajas que tiene. Por defecto trae ya su propio buscador.